De la primera carta del apóstol San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Continuamos en este tiempo de Navidad, continuamos con nuestros ejercicios y continuamos abriendo el corazón al Señor. Continuamos abriendo el corazón a su amor, sobre todo a su corazón misericordioso y a ese corazón redentor. El anhelo de Dios por cada uno de nosotros. Misterio de amor. Y nosotros hemos conocido la palabra de la vida. Os lo anunciamos, os damos testimonio. Hemos conocido al Padre, hemos conocido al Hijo. Hemos conocido al Espíritu Santo, nosotros. Y no existe mayor tragedia que haber conocido a Dios, haber pasado delante de Dios y no haberse enterado. ¿Cuántos hombres y mujeres del tiempo de Cristo tuvieron al Mesías delante y no se dieron cuenta, ¿eh? Y a nosotros a veces nos puede pasar algo similar, que delante esté Dios haciendo su obra, esté haciendo algo por ti y tú no te des cuenta. No te enteres, no lo percibas, no percibas el don de Dios, la obra de Dios en ti. Y que nos muramos, nos vayamos allá a la presencia de Dios y le digamos, es que no me hiciste nada por mí. Entonces allí nos enseña el catálogo, mira todo esto, ¿no? Tú... Pues nos puede pasar algo así similar, ¿eh? Que no nos demos cuenta del Señor. Estaban los dos de Emaús que se habían ido. Pero si nos vamos al Evangelio de Juan, nos encontraremos con los discípulos en el lago de Tiberíades que se habían vuelto a pescar. Se volvieron a las cosas de antes. Y a veces a nosotros nos pasa que nos volvemos a lo de antes. Cuando algo nos ha defraudado, intentamos recuperar el tiempo perdido. Madre mía, he rezado tanto que me he olvidado de cómo se jugaba el backgammon, ¿no? Tengo que intentar recuperar el tiempo perdido del backgammon. Entonces me apunto a todos los grupos de backgammon de la ciudad para intentar recuperar el tiempo perdido. Ay, Dios mío, tanto tiempo de entrega a Dios, ¿cuántos días sin ir a la peluquería, todas las peluquerías, ¿no? Hay que recuperar el tiempo perdido. ¿No? La vida perdida, los años perdidos. Y lo hacemos con Dios, ¿eh? A veces hacemos eso con Dios. Y nadie se entere del grupo que lo estoy haciendo, pero tal, no sé qué. Y a veces incluso vivimos doble vida. Un sí pero no, un no pero sí. Bien, ahí tenemos el grupo de los apóstoles que se ha ido a pescar. Pues eso, hundido. Bueno, el Señor se ha muerto crucificado, ya no está entre nosotros. Bueno, volvemos a lo de antes. Es decir, hay un tiempo en la vida espiritual, que ya lo he dicho, lo he comentado al menos, que es el tiempo del noviazgo, el tiempo del encuentro con el Señor, el gozo de Dios, el tiempo de la vocación, en el matrimonio, en la opción de vida o en el grupo de vida espiritual en el que yo estoy, o en una comunidad de vida religiosa, o comunidad de una comunidad de alianza, o grupo de oración, o grupo de parroquia, lo que sea. Hay un tiempo que es el gozo, qué bien me lo estoy pasando aquí, cuánto disfruto. Y ese tiempo puede durar años. Pero llega un tiempo, en algún momento, pues que eso se rompe. ¿No? Y a veces estamos, pues, rotos. Mi comunidad rota, mi parroquia rota, mi proyecto roto, defraudado. Y puede defraudarme en la vida todo. Me puede defraudar Dios, me puede defraudar el marido, la esposa, me puede defraudar los amigos, la comunidad de vida religiosa en la que vivo, mi parroquia, el grupo de amigos en los que yo confiaba, el grupo de oración, me puede defraudar. Y nos defraudan las cosas y las personas. Y sin embargo, Dios nunca falla y nunca defrauda. Dios no defrauda nunca. Y las humillaciones por las que pasamos nos hacen humildes. Solo nos hacemos humildes cuando nos humillan. O al menos se perfecciona la humildad. Solamente crecemos en la humildad cuando me humillan. Cuando me pisan. Y ahí estaban los pobres discípulos intentando pescar y no pescaban nada. Y a veces tenemos una vida espiritual, pastoral, de grupo de oración infecunda. A veces, Nuestra vida a veces es infecunda. Y muchas veces nos suele ocurrir que hemos hecho las cosas sin contar con el Señor. Lo decía el primer día, ¿no? Tú, Señor, ahí tranquilo, que esto lo arreglamos nosotros. No te preocupes. Esto lo solucionamos nosotros. ¿No? Y en vez de celebrar la misa tranquilamente, reposadamente, para intentar que sea el Señor quien toque nuestros corazones para que nos dé la solución, o nos invite, o nos sugiera en el corazón, lo que hacemos es cerramos la misa a toda velocidad para poder reunirnos y hablar. ¿No? Mira que nos gusta reunirnos para solucionar, afrontar. Mira que estamos horas. ¿No? Y podemos estar horas hablando de cosas inimaginables. Nos hemos reunido para concretar el color de la cornisa de la habitación, porque tenemos que hacerlo por consenso, ¿no? Y hablamos, ¿no? Y en vez de poner el corazón en el Señor, nos dedicamos a reunirnos para buscar el consenso. Bien. Pues ahí Cristo se aparece ante aquellos discípulos que se habían vuelto a pescar, ¿no? Y le pregunta aquello de, ¿habéis pescado algo? Y a veces nos cuesta reconocer pues que no hemos pescado nada. O nos cuesta reconocer que hoy nuestra oración ha sido pobre. Bueno, está bien. Decimos, ¿no? Bueno, está bien, bueno, vale. Nos cuesta aceptar nuestra pobreza. Nos cuesta ser transparentes. Siempre pensamos que tenemos algo que perder. Sinceramente, no tenemos nada que perder. ¿Hay algo que perder? Prestigio, un honor, una gloria, un título, un puesto, el ser considerado, el ser elegido. ¿Hay algo que perder? Y nos cuesta reconocer al Señor en la vida, nos cuesta reconocer que el Señor pasa y que el Señor está cerca. Nos encantan las soluciones rápidas y fáciles. No sé si os dais cuenta, pero todos los anuncios de televisión de limpieza y tal, todo es limpia fácil. ¿No? Quita grasa fácil, o quita grasa rápido, ¿no? ¿No? Nos encantan las cosas fáciles y rápidas. ¿No? Porque tengo que dedicarme a otras cosas. Bien. Pues ahí está el Señor que se aparece. Después de pasar toda la noche bregando, no habían pescado nada, se hace el Señor presente después de la noche. Y todos pasamos por la noche oscura, ¿eh? Yo no la he pasado, no te preocupes, prepárate. No te preocupes, espera. No la busques, pero espera. Cuidado con eso de buscar cruces, ¿eh? Que a veces somos mandados a buscar cruces, sufrimientos. Voy a meterme aquí para sufrir, porque a lo mejor no puedes con ella después, ¿eh? Cuidado. Cuidado con los compromisos no bien discernidos por encima de nuestras posibilidades. Cuidado. A veces nos comprometemos a cosas o sacrificios, cruces o penitencias. Voy a ayunar a pan y agua seis meses al año. Del 1 de enero al 31 o 30 de junio, que no sé si junio tiene 30 o 31, ¿no? 6 meses, voy a ayunar, el Señor me lo pide, 6 meses al año. Bueno, no sé si el Señor te lo pide, pero también puedes ayunar en los días alternos, que también son 6 meses. Digo, mira, que hay posibilidades, hay muchas, ¿eh? A veces nos comprometemos con cosas o buscamos cruces. Y a veces basta con la cruz de la propia vida. La noche, en esa noche no hemos pescado nada. Parece un tiempo de infecundidad. Parece que hemos perdido la vida y el tiempo. En cambio, el Señor se nos acerca y nos dice, echad la red a la derecha. ¿No? Y ahí se llena la red de peces. No cabían. Se acercan los de la otra barca y tampoco caben. Juan reconoce al Señor y dice, es el Señor. A veces nos cuesta reconocer al Señor en la vida y nos cuesta reconocerle. Nos cuesta reconocer el paso del Señor por la vida. Y a veces nos cuesta reconocer que el Señor pase, que está ahí. Pedro se ata la túnica, ¿no? Dice, estaba desnudo. Se ata la túnica y se lanza al mar en busca del Señor. Y a veces aplazamos la entrega, la donación, aplazamos la vida. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de ir a misa. Siempre el demonio nos tienta para dejar la misa para la última hora, no sé por qué. ¿No? La misa de la última hora del día, pum. Ustedes aparecen, siguen por la calle y ya llegas tarde. ¿No? Solemos hacernos, nos pasa, ¿eh? Y ahí se encuentra Pedro con el Señor, ¿no? Se encuentra con Cristo, porque ha ido por delante, en su audacia. Y entonces, qué bonita es esa la escena, ¿no? Uno podría pensar, el Pedro, ¿no? Ahora me va a sacar lo del gallo y lo de las negaciones. Ahora me lo va a echar en cara, ya verás tú. Ahora Dios me va a echar en cara que no fui a misa el domingo pasado, ya verás tú. Me va a echar en cara mis pecados. Me va a sacar en cara mis compañías. Pues esa no es la actitud de Cristo. Presente la actitud de Cristo es preguntarle, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro contesta, ¿no? De, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí está el Señor, ¿eh? Presente. El Señor está presente. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da lo que necesitamos? Cuando Dios, me fío de Dios, Dios me cuida. La red estaba llena por 152 peces, grandes y pequeños. 153 peces. Fiarme del Señor. El Señor se fía de mí, aunque le niegue. Y ahí tenemos que aprender a ganar en autoestima. A veces, ¿no? O sea, en este tema caben dos posibilidades. El que se cree que lo puede todo, que lo es todo, que es señor de todo, que no necesita de nadie. Y el que tiene la autoestima por los suelos, que no vale nada, que no puede de nada, que no es nadie, que es el último, que no sirve ni para mover el banco. Nada, no. No vale nada. No es nadie. No sirvo de la vida, no valgo para nada. Soy un desastre, soy un caos, soy el último, no valgo. Eso no soy, no soy. Ahí todo el día, ¿no? Gente que tiene la autoestima por los suelos. Y hay gente que lo puede todo, ¿no? Aquí con 80 años, voy a escalar el Everest, tal, no sé qué. ¿No? Ten cuidado, ¿no? Ahí con de Serpa, ¿no? Tengo unos amigos míos Serpas, voy al Everest. Bien. Bien, cuidado, ¿no? El Señor construye desde la barca, desde los peces y desde la red. Interesante cómo Dios aprovecha lo que hay. Eso es muy bonito, ¿no? Es Dios, podía, pues ahora os voy a poner aquí un buque mercante último modelo de pesca automática y no lo vais a coger 153, es que vais a dejar el lago sin peces, ¿no? De golpe, en aquella noche, imagínate una gran conservera allí. Este soy Dios, aquí estoy yo, ¿no? La conservera. Sin embargo, el Señor aprovecha lo humilde, lo pobre de la barca, las barcas, que eran dos, la red, Pedro, el agua, es eso, ¿eh? Dios aprovecha nuestras circunstancias, construye desde mi vida y construye desde mi pobreza. Cuanto más pobre, más edifica el Señor. Por eso a veces, yo digo que en la iglesia hay que tener medios, no digo que no. Pero el medio más grande es la fe. Madre mía, o sea, yo no pienso, yo a veces lo he dicho, ¿no? O sea, nunca como hoy hemos tenido tantos medios. Y en Occidente ni os cuento. ¿Cuántas universidades tenemos donde enseñamos la fe? Universidades, se denominan católicas. ¿Cuántas, por ejemplo, editoriales tenemos publicando libros como locos? Y algunos encima los compramos, ¿no? Venga a publicar libros y venga libros de Dios que se publican a cientos, a miles. Imaginad la cantidad de medios que tenemos. El WhatsApp, ¿no? Madre mía, si el Señor hubiera tenido WhatsApp. Mandando un WhatsApp a los de Maús. Bien, vosotros, ¿dónde estáis? Ya. Los medios, el Internet. La página de Facebook de Judas, me verás tú. O sea, ¿no? O sea, los medios, tenemos tantos medios. Mira que hay evangelización a través de Internet, tal, medios, tal. Tenemos posibilidades, ¿no? Hace 100 años, 80 años, venir desde, mejor, desde Madrid a Valladolid eran días, a lo mejor, de camino, tal, no sé qué. Ahora llegas en nada, en un tren, en un autobús, en un avión, lo que sea, ¿no? Los medios. Tenemos medios. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta evangelizar o no evangelizamos? O no hacemos un cristiano, vamos. Cuesta hacer un cristiano. No transmitimos la fe misteriosamente. Yo no, nosotros podemos entrar en discusiones de evangelización, de cómo se evangeliza. Ahí hacemos congresos, nos reunimos, hacemos cartas, documentos sobre la evangelización. Yo no me voy a meter. El caso es que con más medios nos cuesta más evangelizar de forma misteriosa. Bien. Que lo analicen los teólogos y los pastores. Bueno, el caso es que cuando hay menos medios parece que el Señor allí está y bendice, ¿eh? Y en países del tercer mundo, que consideramos pobres, más incultos, crece la fe. Y las congregaciones históricas en Europa van decreciendo lentamente. Y de forma misteriosa, muchas de las congregaciones, es el momento en que el móvil lo mira todo el mundo menos la persona a la que le está sonando. Siempre es así, ¿eh? Muy divertido, pero siempre es así. No pasa nada, ¿no? Es parte de la historia personal. Es genial. Siempre nos pasa a todos. En misa siempre suena el móvil de todos menos el... Da igual. Bien, pues vamos a los medios, ¿no? Y las congregaciones resulta que crecen en los países más pobres. De forma misteriosa, es así, ¿eh? En cambio, en los países de mayor, a lo mejor, progreso, tal, pues la fe cuesta, cuesta, cuesta. Bien, el caso es que ahí tenemos a Cristo que, aprovechando medios pobres, es capaz de construir la iglesia, es capaz de construir ese grupo de apóstoles. Y crea en ellos la unidad y la comunión. La unidad y la comunión. Y los cristianos tenemos que estar unidos, no reunidos. Y a veces estamos muy reunidos, pero muy poco unidos. Y un grupo de oración de la renovación puede estar muy reunido, pero muy poco unido. Pero bueno, quien dice un grupo de oración dice una parroquia, una familia, mil cosas, ¿no? Cuántas luchas de cuántas madres, ¿no? Para esforzarse para mantener unida a la familia y venga a reunirla, y venga a reunirla, que estén juntos en tal fiesta, en tal celebración, y venga, y venga. Y que hay mucho sufrimiento, hay muchas familias, ¿no? Y a veces se hace lo que se puede, pero cuántas veces, ¿no? Aprender a crear unidad en la comunión, no en la reunión. Unión en la comunión y no en la reunión. Que sea el Señor el que une a las personas, a los grupos, a las familias, a las parroquias, a las comunidades. No la reunión. A veces tenemos exceso de reunión para discernir a ver cómo podemos unirnos o cómo podemos mejorar las cosas. El caso es que el Cristo se acerca y dice: venid y comed, tomad. Él se lo repartió el pan y les dio de comer de los peces. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿No? La conversión es siempre personal. Y es una invitación personal. Es una invitación al encuentro con el Señor. Por eso la cruz es personal siempre, intransferible. No le puedes ceder al compañero de al lado: mira, te voy a dar el 25% de mi cruz, ¿no? Este cachito te lo voy a dar. Me ayudas a cargarlo. Estoy contigo, ¿no? Le decimos al vecino a veces: yo te acompaño, estoy contigo, ¿no? Yo te animo, cargo contigo la cruz. Muy complicado. Me uno contigo en tu enfermedad. Toma, medio cáncer, ¿no? Pues no. Complicado, ¿eh? Cuidado a veces pidiendo cosas de este tipo, ¿eh? Porque uno puede pedir: Dios mío, me ofrezco a llevar el cáncer de la otra persona. Cuidado. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿eh? No solamente porque puedes herir, sino porque tú puedes, puedes, no es maldecirse a sí mismo, pero puedes en ti, ¿no? Puede ocurrir algo, ¿no? De este tipo, que en ti... No digo cosas, que han ocurrido, no digo, ¿no? Por eso digo, hay que tener mucha prudencia a veces cuando hacemos las cosas, cuando decimos y nos ofrecemos al Señor: Señor, me ofrezco a ti y tal, ¿no? Nos ponemos en sus manos y somos pobres, ¿no? Le ofrecemos nuestra vida a Él, para lo que Él quiera, pero con mucha prudencia y delicadeza. La cruz es única, intransferible y personal. Y personal. Yo te comprendo. Puede ser que sí, ¿eh? Pero a veces es muy complicado comprender la cruz del otro. A no ser que sea la misma, idéntica, es decir, la muerte de un ser querido, pues a lo mejor sí lo entiendes, ¿no? Bien, pues, me amas más que eso, apacienta a mis corderos, a mis amigos, ¿no? O sea, la referencia del Señor siempre es al amor del prójimo. Ama a mis hermanos. No te quedes solo. La experiencia de la fe no conduce a la soledad. Puede haber una vida de opción de vida ermitaña, ¿no? Puede haber eremitas. Bien, han existido en la historia de la Iglesia. Pero incluso esos ermitaños viven en una cierta comunidad de vida eremítica. Bueno, podríamos entrar en una larga discusión sobre cómo ha sido la vida eremítica en la historia de la Iglesia. Pero Dios nunca invita a la soledad. Te vas a quedar solito. No, invita siempre a la comunión en la Iglesia. Aunque vivas solo, aunque reces solo, pero la comunión siempre es en la Iglesia. Es en la comunión de los hermanos. Y es buscar la comunidad de hermanos. Necesitamos al otro y a los otros. Necesitamos la familia, la amistad de los hermanos, vivir en la Iglesia, ¿no? Vivir en la Iglesia. O sea, y a la Iglesia a veces la juzgamos, y mira que juzgamos a la Iglesia, juzgamos la Iglesia, juzgamos los ministros de la Iglesia, la estructura de la Iglesia, como si yo no fuera Iglesia. Menos cuando hay algo que repartir, que entonces soy Iglesia. Entonces, ahora sí soy Iglesia, ¿no? O, ¿cómo eso no? Siempre pensamos que la Iglesia son el cura, el obispo y el Papa. Los curas pensamos que la Iglesia son el obispo y el Papa. Los obispos, la Iglesia es el Papa, ¿no? Sí, sí, cada uno. Y como nos externalizamos de la Iglesia, como si no, yo no fuera parte de la Iglesia. Como si mi bautismo fuera una falsedad, o fuera una apariencia, fuera algo que no me compromete. Y a veces nos llevamos en el corazón a la Iglesia, y eso es muy doloroso. Es muy doloroso cómo la gente nos lleva en el corazón la Iglesia. Y enseguida la juzgamos y la condenamos, y a veces hacemos unos juicios sumarísimos contra la Iglesia, terribles, Y parece que a veces la Iglesia es el lugar de la guerra. La guerra entre los feligreses, la guerra del feligrés con el cura, la guerra del obispo con los curas con el obispo, la guerra del papa con algún obispo. Cuando digo guerra, cuanto a tensiones y no sé qué, y parece que eso es lo que reflejan los medios de comunicación, la discrepancia en no sé qué, tal. O sea, parece que no, eso no es la Iglesia. La Iglesia es comunión y puede haber opiniones diversas, ¿no? Sí, pero es comunión. Me parece a veces que, ¿no? Como si el demonio fuera metiendo la desunión y eso fuera lo que se reflejase, la falta de unidad, el disenso, la tensión, el enfrentamiento, el inconsenso, el desconsenso. O sea, qué poco amor hay a la Iglesia. Por eso la responsabilidad con la Iglesia es la esposa, ¿no? Es la Iglesia, que es mi madre. Tengo que aprender a amarla, ¿eh? Y claro, que es impresionante, ¿no? Y hemos llegado a hacer una dicotomía perfecta, cuando en algún momento de la historia hemos dicho, la gente te dice, yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia, creo en Cristo, pero no en los curas. Y dicotomizamos, cogemos a Cristo, hacemos de Cristo lo que queremos, esto es Cristo, yo lo quiero, sí, pero la Iglesia la separamos como si fueran realidades independientes, cuando eso es imposible. Y a veces hacemos eso, yo soy cristiano a mi modo. Yo no voy a misa los domingos, pero yo soy bueno y creo en Dios. Vale. Yo no le he pedido a usted, no le he preguntado. No. Pero la gente te cuenta eso, así. Bien. Tendemos a separar. Dicotomizamos la vida, ¿no? Y ahí saltamos nosotros intentando solucionar su disenso, ¿no? No, pero tal, no sé qué, pero tal, no sé cuál. Tienes que estar, pero la Iglesia. No. Le damos doctrina teológica, que no. Que no, el problema es interior, de corazón. ¿Y usted qué tiene que decir? Libertad. Tú veas, ¿no? Tu vida, o sea, eres tú quien tiene que. Que digo, ahí está, no entremos. Discutamos. ¿Cómo que discutamos? No quiero decir para discutir. No, dígame algo, ¿no? Compénsame, ¿cómo me convenzan? Yo no quiero decir para convencer a nadie, o sea, yo te ofrezco esto, tú sigues, tal, no sé qué. Como si fueras, como si todos los meses hubiera que dar cuentas ahí, ¿no? He convencido hoy a 25, o yo a 31, ¡ay, qué bien! Esto crece, ¿no? No, esto no va por ahí, ¿no? Pero así a veces vivimos, y cuidado que nos ponemos medallitas, ¿eh? He traído 5 al grupo de oración. Medallitas, ¿no? Vamos con el pecho así. Todas las medallas ahí. Ojalá puedas llevar a mucha gente al grupo de oración. Ojalá. ¿No? Y ojalá en vez de ser 50 seáis 275 y en vez de ser 125 seáis 350. Y Dios da el crecimiento cuando quiere, ¿eh? Y a quien quiere, como quiere y donde quiere. Y en España pensamos que los grupos de la renovación son grandes. Bueno, no son grandes, ¿eh? Pero bueno, normalmente 50, 60, 100. Bueno, impresionante, 100. Eso es un grupo de 100. Bueno, hombre, eso parece, vamos. Porque en España normalmente los grupos suelen ser pequeñitos, 25, 30 o menos, 5, 8, 10, ¿no? Tal, impresionante, no sé qué, tal. 200, 600, bueno, hombre, eso parece, bueno, 300, un grupo de oración, ¿te imaginas? ¡Buah! Vamos, gozaríamos, ¿no? Bien, en Sudamérica los grupos son de miles, ¿eh? Me han contado algún grupo que... No, aquí unos señoristas empezamos a rezar, empezamos 10... Y ahora somos 8.000. Esto me lo han contado un seminarista de Colombia. No, empezamos allí 10 a rezar un poquito. Ahora vienen autobuses, yo. Y 2 horas antes abrimos, ¿no? Tendrán un alabadómetro, no sé, un alabadromo, no sé cómo se diría la palabra, así, 8.000. ¿Te imaginas 8.000 de alabanza? Pues es un grupo, eso existe, esto es real, ¿eh? 8.000 de alabanza allí, ¿no? Bueno, Dios da como quiere, a donde quiere y a quien quiere. Entonces traemos uno al grupo y ya nos ponemos la medalla, ¿no? O se la ponemos, ¿eh? Ay, muchas gracias, fulanita, que has traído gente. Tú sí que vales, tal. Es que, ¿no? Qué maja eres. ¿Qué haría este grupo sin ti? Yo, cuidado, porque podemos hacer a veces, en el reconocimiento, podemos hacer a veces daño a la persona por un falso reconocimiento. Hay que ser muy prudente. O sea, con lo que decimos tenemos que ser prudentes. No significa que no tengamos que decir cosas, pero tenemos que tener prudencia tanto en la alabanza como a veces en el descrédito. Tú no vales para nada. Tú no sirves. Cuidado. Y viceversa. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué haría este grupo sin ti? Ay, ¿qué haría esta parroquia sin ti? Es que tú... Cuidado, y a veces lo hacemos para comprarles, ¿eh? Para tenerles ahí. A lo mejor un cura, sin querer lo hacemos, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿qué haría? No, sin ti es imposible que la parroquia siga adelante, tal, no sé qué. Pues, ¿no? Y por la persona desaparece, todo sigue igual, nada. Eso es que lo he visto yo tantas veces en mi vida ya, ¿no? Personas que han desaparecido, que parecían imprescindibles, y allí sigue todo. El día que tú desaparezcas de la parroquia, ¿qué vamos a hacer? Nada, igual todo. Y así tantas cosas. Pues entra en tu corazón, ¿no? En ese corazón del seguimiento del Señor. Cristo en su misericordia, que necesita de todos. Y ahí se presenta Pedro y los demás. Me amas más que esto, sí, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis hermanos. Y un día te llevará a donde no quieras y te harán caminar por donde no quieras, ¿no? Otro te ceñirá, te llevarán a donde no quieres. Y a veces nos conduce la vida por donde no queremos, a veces por caminos misteriosos, ¿no? Yo nunca seré cartujo. Ahí está, prior de la cartuja, ¿no? Y así tantas cosas. Yo nunca seré esto, tal. El Señor nos conduce a veces por forma misteriosa, pero nos conduce siempre, no se nos olvide nunca, en el amor. Y a través del amor. Siempre nos conduce en el amor. Dios no fastidia la vida de nadie. Me acuerdo de una persona. Por favor, Dios mío, que no me llame a ser monja. Que no me llame, por favor. Que no me llame. Dios mío, por favor, que no me dé vocación. Ah, como si Dios se dedicara a fastidiar la vida de la gente. A ver, esta semana, ¿a cuántas amargo la vida, no? Echando ahí monedas al alto, hoy va a fastidiar la vida en este pueblo. ¡Pum! Sí, ¡pum! ¡Tú! Es una imagen, o sea, y esta es la imagen que... No, ¿y cómo? Si Dios te llama a ser monja, tienes que serlo. Tienes que ofrecerte, porque es la voluntad de Dios. No tienes para decir una... No, oh, que es que... ¿Cómo? O sea, esa imagen... No quiero ser monja. Segundo, me llama, pero no quiero serlo. Entonces parece que Dios te está amargando la vida. No sé. Dios siempre llama al amor, llama a amar a lo que llama, no puede llamar a desamor. Entonces es como si Dios te impone casarte con la persona a la que no amas. No, Me lo ha pedido Dios. Tengo que casar con el vecino. No le amo, pero es la voluntad de Dios. Pues es nulo. No sé si es la voluntad de Dios, pero eso debe ser nulo. No. Es evidente, o sea, que es que Dios no actúa así. Y a veces hacemos que Dios actúe así. Confundimos la voluntad de Dios con nuestra voluntad, con nuestra forma de hacer las cosas. Cuidado con decir algo es la voluntad de Dios. Cuidado con esa expresión. Esto es la voluntad de Dios. Mucho cuidado. No. Dice el padre Emiliano Tardif, que todos sabemos creo que quién es, ¿no? Cuando hablamos de discernimientos, que él había tenido que utilizar en toda su vida de la renovación tres veces el discernimiento carismático. Tres veces. Que el resto de las veces había aplicado el discernimiento natural, un discernimiento del orden natural. Después hay un discernimiento que es el discernimiento de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, de la obediencia de la Iglesia, de lo que es natural en el orden interno de la Iglesia. Y a veces hay que aplicar el discernimiento carismático o un discernimiento es más espiritual, de otra índole, ¿eh? Y a veces aplicamos y hacemos unos discernimientos y violentamos la voluntad de Dios y ponemos que es la voluntad de Dios a lo que no es la voluntad de Dios. Y a cosas que Dios ha dejado al libre albedrío. O que pintes la habitación verde o azul. Voy a discernir. Voy a abrir la palabra de Dios, azul o verde. Bueno, pues dice aquí no sé qué del color gris. Pum, gris, la pared. Y lo hacemos, ¿eh? Esto que yo cuento, hacemos cosas de este tipo. ¿No? Y pues, pasados 4 meses, y a mí el gris no me gusta. Ahora te voy a convencer al marido a que pintar la habitación de este color. Y tú, el marido, ¿qué me has sacado tú el color, hombre? Nada, no sé qué. Esto del gris no lo he entendido. No te preocupes, no te lo voy a contar. ¿No? Bien. Esto que yo digo de forma así anecdótica, los intento contar para que hagamos de Dios y de la fe algo no ridículo, sino hagamos de la fe algo que sea de Dios, bondadoso, o sea, que sea presencia de Dios, que sea ungido de Dios. Y tiene que nacer de la paz, y tiene que nacer las cosas del amor y de la misericordia y del corazón pacificado. No puede ser del corazón tensionado, ¿eh? Y a veces en la familia, en el grupo de oración, en la parroquia, hay como una tensión que no sabes de dónde viene. No sabemos de dónde viene, ¿no? Tiene nombre y apellidos, pero... sí, nombre, apellidos, cuerno y cola, todo, ¿no? Pero, ¿no? Y a veces estamos ahí... No, es una pena, ¿no? Porque... Qué pena, ¿no? Comunidades que se deshacen, grupos que se deshacen, parroquias que se deshacen, familias que se deshacen por... A veces por un mal discernimiento, una mala visión, una forma errónea de hablar, etc. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor, porque yo no pensaba hablar tanto, no sé, bueno. Bien, y le damos gracias al Señor por la vida. Descansa en el Señor, disfruta del Señor. El Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y desea tu felicidad, el bien de tu alma. No se te olvide nunca. Dios no quiere amargarte la vida. Parece que a veces vendemos un Dios que se dedica a amargarnos la vida. Y ese no es el Señor. Pues le damos gracias.